Bueno, mis queridos hermanos, la semana me ha pasado volando. Una semana que quedará inolvidable en el corazón del que habla, porque he tenido la oportunidad de pasar una semana preciosísima en la presencia del Señor, preparando estos estudios y preparándome a mí mismo a la vez. Alguien me dijo una vez, ahora no te cuesta tanto preparar un mensaje por los años de experiencia que tienes. Yo dije, sí, verdad, puedo preparar un mensaje en muy corto tiempo, pero todavía cuesta preparar al mensajero. Y realmente, para mí, el deleite de este ministerio es que el Señor me habla primero a mí y tengo que someterme a lo que Él dice por su palabra para tener el derecho realmente a comunicarlo a otros. Y espero que los recuerdos que tenéis de esta semana no será de un servidor, sino de la voz de Dios resonando en vuestros corazones por intermedio de su palabra. Ahora vamos a continuar. Apenas hace falta anunciar el tema principal de esta pequeña serie, porque ya lo hemos repetido vez tras vez, cómo vivir bajo el impacto de la grandeza de Dios. En realidad, es otra forma de decir cómo llevar la vida cristiana verdadera. Porque la vida cristiana verdadera, la vida que Dios ha tenido en mente para nosotros los redimidos, es una vida llevada bajo el impacto de toda la grandeza de Dios, de todo aspecto tan grande de nuestro Dios. Y por eso no estamos con un tema marginal, estamos en un tema totalmente fundamental para la vida cotidiana de los que conocemos a Cristo como nuestro Salvador personal. Entonces, solamente un pequeño recuerdo de lo que ya hemos visto. Hemos visto que para vivir bajo el impacto de la grandeza de Dios es, en primer lugar, por vivir con la perspectiva necesaria. Es decir, aceptar gozosamente el privilegio que Cristo nos compró en la cruz del Calvario a entrar ante el trono de Dios, la sede de toda autoridad espiritual, y ver la vida desde esa perspectiva. Espero que en el caso de cada uno de nosotros, que esa perspectiva haya comenzado a transformar nuestras actitudes para con los diferentes aspectos de la vida cristiana, la vida cotidiana, por vivir con la perspectiva necesaria. En segundo lugar, por vivir con el propósito necesario. Ya hemos aprendido que Cristo consuma solamente lo que Él inicia. Y si vamos a recibir de la bendición capacitadora de Dios, será a la medida en que nos entreguemos sin reserva a cumplir el propósito de Dios en nuestra vida cotidiana. Y así vivimos bajo el impacto de la grandeza de Dios. Y luego, anoche, vimos que la vida cristiana verdadera no es difícil que llevar. Es peor que difícil, es imposible. Es decir, hace falta una potencia que es sobrenatural. Y por eso el Señor Jesucristo, al morir por nosotros, al quitar de en medio la barrera de la condenación de Dios sobre la vida de cada uno de los redimidos, ha hecho posible la obra del Espíritu Santo en nosotros, la obra transformadora, la obra capacitadora. Esto fue nuestro tema anoche. Ahora, no sé si has estado pensando en lo que iba a ser nuestro tema esta noche. Los que me conocéis saben muy bien que será otra palabra con inicial P. Entonces, ¿qué será? Para llegar a la culminación de esta serie, obviamente hay muchísimo más que decir sobre el tema principal, pero a lo menos para llegar al punto final de esta serie, ¿cuál sería? Bueno, vamos a notar, además de lo que aparece ahora en la pantalla de la perspectiva, el propósito y la potencia necesarios, tenemos que notar que para llevar la vida bajo el impacto de la grandeza de Dios es imprescindible vivir con la paz necesaria, que será una sorpresa para algunos quizás. Pero cuando vemos el lugar de la paz en las Sagradas Escrituras, no debe sorprendernos que esto, que este es nuestro tema para esta noche. La paz. La paz es parte innata de la vida cristiana verdadera. Y por eso vamos a comenzar notando la importancia de la paz, la importancia de la paz. Ya casi todos nosotros seguro sabemos de la bendición sacerdotal en Números capítulo 6, los versículos 24 al 26. Habrás notado antes lo que dice en detalle, dice: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro. ¿Para qué? ¿Para qué todas esas bendiciones? Para que pueda poner en ti paz. Es decir, la paz que Dios nos ofrece es resultado de todas las otras bendiciones. Es la meta que Dios tiene en tu vida. Toda bendición que te llegue, Jehová te bendiga. Toda defensa que pone alrededor de tu vida y te guarde. Toda relación personal preciosa que llevas con Él, donde Él hace resplandecer su rostro sobre ti. Toda ayuda que llega de su amor. Esto es lo que es la misericordia de Dios. Es la diferencia entre la gracia y la misericordia. Son dos aspectos del amor de Dios. La gracia siempre se fija en la falta de mérito en el recipiente. Y por eso el amor de Dios hacia nosotros es gracia, porque no lo merecemos. Pero la misericordia se fija en la necesidad del recipiente. Es el amor de Dios hacia los que lo necesitamos. Entonces, Él suple nuestras necesidades y nos llama a profundizarnos más y más en nuestra relación personal con Él, alzando sobre nosotros su rostro, como dice esto. Todo para que la paz reine en nuestra vida. Por eso es importantísimo este punto de la paz. Y en realidad, en Hechos 10, 36, el Evangelio se llama el Evangelio de la paz. No solamente la paz con Dios, que es toda una maravilla, que el Dios a quien hemos ofendido, no le hemos dado sus derechos de creador sobre nosotros y merecemos nada más que su condenación. Ahora, justificados por la fe, como dice Romanos 5:1, ya tenemos paz con Dios, que no es nuestro enemigo, es nuestro Dios de amor. Pero no solamente la paz con Dios, sino también la paz de Dios. Nos enseña que apropiarnos de esta paz es parte innata de la vida cristiana verdadera. Entonces, esto es su importancia. Y sin la paz, y ahí vemos la necesidad imprescindible de la paz, sin la paz es imposible disfrutar adecuadamente de las otras bendiciones de Dios. Ya vamos exponiendo más y más de esto en este estudio. Pero por eso es tan importante que llevemos la vida con la paz verdadera reinando en el corazón. Porque todo lo que hemos visto durante esta semana y todo lo que aprendemos de la palabra de Dios en toda meditación en ella, de lo que Dios nos ofrece de bendición tras bendición mientras estamos aquí en la tierra, si la verdadera paz no reina en tu corazón, ya no vas a disfrutar de esas bendiciones. Y por eso es por algo que el Señor nos ha llamado en este último estudio de esta pequeña serie a pensar en la necesidad de vivir con la paz necesaria. Entonces, esto en primer lugar. En segundo lugar, y aquí tenemos lo paradójico de esto, la importancia de la paz y a la vez la imposibilidad de la paz. Estamos hablando no de una paz fabricada por el ser humano. Estamos hablando de la paz verdadera. Y esto es imposible. No podemos producir esa paz. Además de esto, en Filipenses capítulo 4 y el versículo 7 dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. En primer lugar, es una paz que nos llega de Dios, como ya vamos a ver en más detalle dentro de poco. Pero dice que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, que no hay nada en tu situación que pueda dar explicación por la paz que reina en tu corazón. Si vives con la paz verdadera de Dios. Es decir, la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. No depende de nuestras circunstancias. Me hace recordar de hace varios años, ahora 13, 14 años, cuando me operaron un bypass cuádruple. Y en la víspera de la operación, una enfermera se acercó a Ana y dijo, ¿ustedes saben lo que le espera a su marido mañana? Sí, dijo Ana. ¿Por qué pregunta? Bueno, no los veo preocupados, ni con miedo, ni nada. Y Ana dijo, bueno, ¿para qué? Porque lo peor que puede suceder en un sentido mañana es que Dios lleve a mi marido a su presencia. Y esto nos, para mí sí será un choque, pero para él será una bendición. Entonces, ¿para qué? Y la paz verdadera no depende de nuestras circunstancias. Lo maravilloso de esta paz, lo maravillosa de la paz, es que no depende de la situación en que nos encontramos. Ninguna situación terrenal pueda producir la paz verdadera en nosotros. Es imposible. La paz que sentimos cuando todo nos vaya bien, en realidad es una paz pasajera. La llamamos paz, pero en realidad, en comparación con la paz verdadera que hay en Cristo para el redimido, de que las Escrituras nos hablan, entonces esta paz pasajera no es una paz falsa, pero es una paz totalmente inadecuada. Ninguna situación terrenal pueda producir la paz verdadera en nosotros. Es imposible, imposible. Pero cada vez que me encuentre esa palabra imposible frente a las demandas de la vida, siempre me viene a la mente Lucas 18, 27, que dice: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Es decir, estamos hablando aquí, la paz que nos hace falta para llevar nuestra vida bajo el impacto de la grandeza de Dios, la paz que nos hace falta para llevar la vida cristiana verdadera, es una paz que nos llega de Dios. Es sobrenatural. No es el producto de nuestro temperamento. Algunos me han dicho a mí durante los años, ya, tú puedes hablar de la paz porque tienes un temperamento pacífico. Entonces, si mi mujer está allí al lado, ella se pone a reír casi, porque ella sabe lo que era yo antes de que la paz de Dios reinara en mi vida. No, no estamos hablando de temperamento, estamos hablando de algo que está al alcance de todo redimido. Porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces, Números 6, 26, que ya hemos citado antes, y ponga en ti paz. Es decir, no es necesario que ponga paz en tu situación, en tus circunstancias. Puede que vivas en medio de unas tempestades, de unas tormentas terribles, pero Él quiere poner en ti su paz para que con la paz de Dios reinando en tu corazón, en esa situación de tanta adversidad, esa situación de tanto problema, puede ser parte de la solución de Dios y no parte del problema. Porque entrando en esa situación difícil, sin la paz de Dios, eres parte del problema. Pero con la paz de Dios, estás a la disposición de Dios para ser parte de su solución a la situación. Ponga en ti paz. Entonces, no es cuestión de esperar que tus circunstancias cambien, sino de vivir aún en medio de la situación más adversa con la paz de Dios en tu corazón. La importancia de la paz, la imposibilidad de la paz fuera de la paz que Dios quiere poner en tu corazón. Ahora, no lo puede hacer si no conoces a Cristo como tu Salvador personal, porque justamente la barrera de su justa condenación sobre tu vida lo impide. Pero cuando conocemos a Cristo, no tenemos ni derecho ni lógica para vivir sin la paz de Dios. Entonces, el imperio de la paz es nuestro tema. La importancia, la imposibilidad de la paz fuera de la obra de Dios. El imperio de la paz. ¿A qué me refiero? Bueno, En Isaías 9:6, entre los títulos del Mesías que encontramos allí, títulos de aquella persona a quien conocemos por Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad Divina. Entre esos títulos encontramos que Cristo es el príncipe de la paz. Es decir, la obra de Cristo es central, es fundamental cuando hablamos de la paz de Dios en nosotros los redimidos. En primer lugar, en Isaías 53 y el versículo 5, dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Es decir, él sufrió, él pagó el precio para que la paz sobrenatural de Dios nos llegue a nosotros. Y vivir sin la paz de Dios, obviamente, no es cumplir el propósito porque Cristo entró en la cruz del Calvario. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Obviamente, en primer lugar, para que entremos en la verdadera paz con Dios. Pero no debemos limitarlo a esto, sino que él pagó el precio para que esta paz verdadera, maravillosa, reinara en cada uno de los suyos. Pero notad, volviendo ahora a Isaías 9, el versículo 7, ya hemos citado del versículo 6, de la lista de los títulos, pero en el versículo 7 dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Ahora, la referencia directa allí es al reinado de Cristo sobre la tierra en el milenio. Pero realmente aquí tenemos un principio que está siempre en vigencia cuando hablamos de la paz de Dios. La conexión entre imperio y paz, donde reina el imperio de Cristo, allí hay paz. Cuando Cristo reina en nuestra vida, el emperador sobrenatural sobre nosotros, entonces ya la paz nos es posible. Ya vamos a ver cómo estorbamos esa paz muchas veces. Pero como me tocó decir el otro día, el reino de Dios no es democracia. Es decir, Dios no espera nuestra voz y voto para decirnos lo que debemos hacer. Somos llamados a entregarnos al señorío de aquel que murió por nosotros. Y entonces, bajo su reinado, viene la paz. Por eso hablo del imperio de la paz. Es decir, no es cuestión de sentimientos, es cuestión de entrega verdadera y real al señorío de Cristo. Y por eso el Señor Jesucristo dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Es decir, esta paz de que estamos hablando, la paz de Dios en el corazón del Hijo redimido de Dios, es una paz que Cristo nos ha comprado, es una paz que Cristo nos da y nos la da a la medida en que nos entreguemos a su señorío en la vida. Y por eso llegamos ahora a un cuarto punto, los impedimentos a la paz. A la luz de lo que hemos visto, obviamente, todo creyente debe vivir con la paz de Dios reinando en su corazón. Pero que seamos realistas. Y no es así. Esto no tiene razón en la vida de muchos de nosotros. y de todos nosotros de vez en cuando. Hablando de la paz de Dios en el corazón, vivimos con unos altibajos tremendos. Entonces, vale saber, a pesar de la importancia de la paz, a pesar de la oferta de Cristo para romper la imposibilidad de la paz bajo su imperio, entonces vale saber qué impide esa paz en nosotros. Estamos otra vez con el cómo, de cómo vivir. Y la razón por qué el Señor nos ha reunido en estas noches, para que sepamos la verdad, para que la verdad nos lleve a una vida que refleje la verdad de la revelación de Dios a nuestro corazón. Entonces, los impedimentos a la paz. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Nos enseña algo? Sí, por supuesto. Entonces, a la luz de lo que acabo de decir, la relación entre el imperio de Cristo sobre nosotros y la paz, ya sabemos que el primer impedimento tiene que ser la desobediencia. La desobediencia. Las Sagradas Escrituras en muchos pasajes relaciona la paz con la obediencia. Y voy a citar solamente una que otra referencia, porque hay muchos al respecto. Por ejemplo, el Salmo 34, el versículo 14, citado por Pedro en Primera de Pedro 3:11. Así dice: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y sígala. Y síguela. Es decir, hay una consecuencia entre el primer verso y el segundo verso de este pasaje. Apártate del mal y haz el bien. De esa manera buscarás la paz y la seguirás. Es decir, no es algo aparte, sino que es parte innata de apartarte del mal y hacer el bien. De esa forma buscas la paz verdadera. De esa forma te pones en condición para recibir la paz de Dios. Por favor, no para ganarla, no para merecerla, pero para ponerte en condición para recibirla. Busca la paz y síguela. Apártate del mal y haz el bien. Esto se refiere a dos aspectos del pecado, es decir, los pecados de comisión y de omisión. Lo que hacemos del mal y lo que no hacemos del bien. Apártate del mal, es decir, deja los pecados de comisión, los pecados cometidos, déjalos, apártate de esto. Y luego haz el bien, deja esos pecados de omisión, entra en el propósito que Dios tiene para ti. De esa forma vas a buscar la paz y seguirla. La desobediencia a Dios, tanto en comisión como en omisión, es uno de los impedimentos graves contra el reinado de la paz en el corazón. Entonces, siguiendo con otra referencia, porque para mí esto es importante y tengo que añadirlo, dice en el Salmo 119, que nadie se asuste, no voy a leer todo el Salmo, el versículo 165, la única parte de la Biblia donde podemos citar un versículo tan elevado en número. 119:165. La primera parte del versículo dice: mucha paz tienen los que aman tu ley. Y creo que es imprescindible agregar esto a lo que acabo de decir de la obediencia. Podemos a lo menos tratar de obedecer los mandamientos de Dios, pero casi de mala gana, por como deber. Bueno, si voy a recibir las bendiciones de Dios, me es necesario llevar una vida de obediencia. No para merecer las bendiciones, para ponerme en condición. Muy bien, aunque preferiría seguir mi propio camino que seguir el camino de Dios, yo me entrego a una vida de obediencia. Esto muchas veces puede ser nuestra actitud, porque vemos, aún la palabra obediencia a veces no nos cae muy bien, pero si Dios fuera un tirano, Él merecería nuestra obediencia, por supuesto, por ser nuestro creador. Pero es el Dios de amor. Y todo mandamiento suyo proviene de su amor. Y por eso, dice este versículo, mucha paz tienen no los que cumplen tu ley, sino los que aman tu ley. Y la obediencia que Dios busca de nosotros es una obediencia que es parte de nuestra respuesta a su amor para con nosotros. Si me améis, dice el Señor Jesucristo, guardaréis mis mandamientos. Es posible traducir el versículo de esa forma, que no sea un mandamiento guardar mis mandamientos, sino es consecuencia natural o sobrenatural al amor verdadero. Y entonces las escrituras nos llaman la atención, obviamente, a lo opuesto de todo esto. Un impedimento tremendo contra el reinado de la paz de Dios en nuestro corazón es la desobediencia. Pero la solución no es una obediencia seca y de mala gana, sino mucha paz tienen los que, por amor al Dios que nos ha amado desde antes de la fundación del mundo, nos entregamos gozosamente a las demandas de su ley sobre nosotros. Entonces, esto no es legalismo. Esto es llevar la vida en el amor de Dios. Isaías 48, el versículo 18, subraya esto, porque dice, oh, si hubieras atendido a mis mandamientos. Solamente un Dios de amor se habría expresado de esa forma. Si hubiera sido el tirano que algunos creen que es nuestro Dios, no habría hablado así, sino habría pronunciado una palabra de condenación. Oh, si hubieras, una palabra que sale del corazón de amor de nuestro Dios, si hubieras atendido a mis mandamientos. Y de esa forma, mi querido hermano, mi hermana, de esa forma tu Dios se expresa ante tu vida y ante mi vida también. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Es decir, las Sagradas Escrituras unen la obediencia a Dios al reinado de la paz de Dios en nuestra vida. Y por eso el impedimento de la desobediencia sale clarísimamente, aún de esas pocas referencias, y hay muchísimas más al respecto. Pero el segundo impedimento, la desconfianza. Aprendemos de la desobediencia por la conexión entre la obediencia y la paz en los versículos que acabamos de notar. Pero vamos a notar ahora la conexión entre la confianza en Dios y la paz. Por ejemplo, Isaías 26:3 dice, tú guardas en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado, en ti ha confiado. Si no confiamos en Dios, entonces obviamente la paz de Dios no puede reinar en nuestras vidas. El Salmo 4, el versículo 8, no estoy para amontar versículos, pero solamente escogiendo de los muchos que hay, dice allí, en paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Por qué? Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Es decir, es la confianza en Dios que me pone en condición para vivir bajo el reinado de la paz de Dios en el corazón. Lo opuesto es esto, de que la desconfianza es un impedimento tremendo. Ahora, la desconfianza es lo que produce ansiedad y miedo. Si te sientes ansioso frente a alguna situación que te espera, es por falta de confianza en tu Dios. Si te llenas de miedo pensando en el futuro, entonces es por falta de confianza en Dios. Dios nos prepara para las situaciones que nos esperan y Él prepara las situaciones para nosotros. Esto será una de las enseñanzas en la serie en San Juan la semana que viene. Es parte de la presencia de Dios con nosotros. Pero la desconfianza en Él, no confiando en su control soberano sobre las circunstancias. Esto es lo que produce la ansiedad y el miedo. Entonces, Él tiene control soberano sobre toda situación. No somos víctimas de factores secundarios. El diablo ruge como león, tratando de persuadirnos que tiene cierta autoridad sobre nosotros. No lo tiene, no tiene ninguna autoridad sobre los que somos de Cristo. Porque Dios, en su misericordia, nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas y nos ha puesto en el reino de su amado Hijo, que, repito, no es democracia, sino que exige que seamos parte de su reino, entregados a su reinado. Entonces, la desconfianza es lo que produce esto. Y obviamente, la paz de Dios, o la paz en el corazón, es totalmente contraria a la ansiedad y el miedo. Por eso, en Filipenses 4, los versículos 6 y 7, que citamos tantas veces, dice en el versículo 6, por nada estéis afanosos, sino, y esta es la salida, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Es decir, ejercer la confianza en Dios. No vamos a venir ante el trono de la gracia con nuestras oraciones frente a la situación, sino confiemos en que Dios esté en control sobre esa situación. Es parte de la confianza, es la expresión de nuestra confianza en Dios. Y creo que muchas veces la falta de verdadera oración en nuestra vida cotidiana se debe a esto. de una falta de confianza real y realista en el control soberano de Dios en su amor sobre todas nuestras circunstancias. Entonces, confiando en Él, el próximo versículo sigue como consecuencia natural. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que no tiene ninguna explicación en la situación, guardará. Es decir, es una consecuencia que sigue con toda naturalidad. La confianza en Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquellos pensamientos tan negativos que te llenan cuando te despiertes quizás a las 3 de la madrugada por esto y no puedes volver a dormir fácilmente. Entonces vienen los pensamientos negativos frente a la situación que te espera quizás el día siguiente. Entonces el diablo se aprovecha de esto para hundirte en ansiedad y en miedo. Entonces, lo que tienes que hacer en ese momento es renovar tu confianza en Dios y decir, y aún decirlo directo al enemigo de tu alma, si le hace falta. Decirle, bueno, sí, lo que tú me dices es pura verdad. Y la situación puede ser aún peor que lo que tengo ahora en mis pensamientos. Pero mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y mi confianza está en Dios, no en mis propios recursos, no en mi posibilidad de resolver la problemática de la situación, sino que mi confianza está en el control soberano de Dios sobre toda circunstancia. Entonces, esto como impedimento, tanto la desobediencia como la desconfianza. Y en tercer lugar, el descuido. Me explico. Porque en Romanos capítulo 8 y el versículo 6 dice, el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El ocuparse del Espíritu. Ocuparnos en nuestras meditaciones, en el tiempo que pasamos a solas con el Señor. Ocuparnos en la vida espiritual, ocuparnos ante el trono de Dios, ahí está la paz. Pero por descuido y por meternos en tantas otras responsabilidades en la vida cotidiana, pasamos por alto esa prioridad. Estamos otra vez con las prioridades de Dios, de que hablamos la otra noche. Y la primera prioridad para el Señor en nuestra vida es nuestra relación personal con Él. Y entonces, si descuidamos esa relación, obviamente esto impide que la paz de Dios reine en nuestros corazones. En Gálatas 5:22, en la lista del fruto del Espíritu, dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. La paz de Dios de que estamos hablando es algo producido por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y si descuidamos nuestra relación con el Señor para poder ser canales abiertos para que el Espíritu Santo obre en primer lugar en nosotros, para que luego obre por medio de nosotros en la vida de otros. Entonces, obviamente, esta paz, que es parte del fruto de la obra del Espíritu en nosotros, ya no la vamos a alcanzar. No es nada automático. Bueno, podemos decir, Dios nos ha dado de su Espíritu. Como vimos la otra noche, el Espíritu ha venido a dar vida a nuestro Espíritu. Y somos templos del Espíritu Santo, somos morada del Espíritu. y podemos creer, bueno, automáticamente el Espíritu va a producir su fruto en nosotros. Pero cuidado, no hay nada de lo automático en la vida cristiana al nivel espiritual. Entonces, descuidar nuestra entrega al Señorío de Cristo y descuidar nuestra relación con Dios en el lugar secreto es cerrarnos contra la paz de Dios que es parte del fruto de la obra del Espíritu en nosotros. Entonces, esto es lo que el Señor nos quiere enseñar esta noche en cuanto a la paz. Y termino con la invitación a la paz, que en todo es una maravilla. Yo no sé cuántas veces en mi vida, miles y miles y miles de veces, he tenido que decir al Señor que lo que más me asombra de todo en Él es su paciencia para conmigo. Sí, por supuesto, es su amor para conmigo, pero su paciencia es parte de su amor. Que cuántas veces hemos recibido de la palabra de Dios mensaje tras mensaje, y quizás por desobediencia, por desconfianza, por descuido, estamos todavía tratando de imitar la vida cristiana en nuestros propios esfuerzos, en vez de llevar la vida cristiana verdadera. Y el Señor viene a nosotros, a nuestro corazón, y dice: ya sé que no has vivido bajo el reinado de mi paz, a pesar de todo lo que te he ofrecido. Sin embargo, en la paciencia de mi amor hacia ti, renuevo mi invitación. Cuando escuchamos tales invitaciones de por parte de Dios, por medio de su palabra, siempre debe dejarnos asombrados. Pero no solo asombrados, sino con ese asombro en el corazón que le decimos: Señor, queremos ahora, sin más demora, queremos entrar de lleno en lo que tú tienes para nosotros. Voy a citar el versículo, en realidad, que el Señor usó para traerme a mí mismo a sus pies. Fue el texto del evangelista que usó la noche cuando yo fui convertido, en la víspera de cumplir 21 años. Criado en un hogar cristiano por una tía abuela que había orado mucho por mí, seguro. Muy religioso en lo protestante, pero sin conocer personalmente a Cristo. Entonces, el evangelista usó un versículo del libro de Job. Como alguien me dijo hace años, seguro que hacía falta un versículo de Job para convertirte a ti. Pero yo había estudiado el hebreo como especialidad en la universidad. Y nuestro libro de texto había sido el libro de Job. Y el predicador esa noche fue un exboxeador que ni siquiera había cumplido su educación primaria. Creo que si se hubiera presentado algún erudito en el púlpito esa noche, yo habría montado quizás un debate con él. Pero no pude entrar en ningún debate con este evangelista. Porque yo me di cuenta, yo conocía el libro de Job, él conocía al Señor. Y esto fue la diferencia. Y el versículo es este: vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz. Y por ello te vendrá bien. No sé si la Reina Valera es la mejor traducción ahí, vuelve ahora en amistad con él. Lo que significa es entra en una relación personal ahora con tu Dios y tendrás paz. Esto es la invitación de su amor, la invitación a la paz. Doy gracias a Dios que esa noche yo acepté a Cristo como mi Salvador personal. Ahí por la Edad Media, jóvenes, en 1948. Pero aquí estoy todavía y puedo decir que, aunque no he vivido apropiándome suficiente de la paz de Dios, todos los días de mi vida, el Señor renueva esa invitación a mí como a ti en este momento. Entra de lleno en todas las demandas de una relación personal de amor con tu Dios. Y es para esa relación que Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Entonces, dice, tendrás paz. Y por ello, por la paz de Dios reinando en tu vida, te vendrá bien, porque estarás en condición para vivir bajo el impacto de la grandeza de Dios y todo lo que tiene para ti. Pero, ¿qué significa entregarnos a Él? Bueno, vamos a volver por un momento nomás a esos impedimentos. Somos llamados a poner en orden nuestra desobediencia. No solamente lamentar la desobediencia, pero, por ejemplo, si vives todavía aprovechándote de algún engaño en el pasado, tienes que ir a arreglar ese asunto. Si vives aprovechándote todavía de algo robado en el pasado. La Biblia es muy práctica al respecto. En Números capítulo 5, lo cité en Fuerteventura el otro día, dice que si has robado algo, entonces tienes que devolver el valor de lo robado al afectado, a la víctima, más el 20% por el daño que has causado. Tan práctica es la palabra de Dios. Y si no puedes encontrar a la persona, entonces tienes que dar ese valor a su familia. Y si aún la familia ha desaparecido, entonces, y solo en ese caso, poner ese valor en la ofrenda, así anónimamente, porque el dinero no es tuyo, y ponerlo ahí, darlo al Señor. Pero solo en ese caso, no puedes hacer esto para escaparte de arreglar el asunto con el afectado. Entonces, así es la palabra de Dios. Poner en orden los efectos de tu desobediencia. Si llevas un resentimiento para con otra persona y le has hecho algún daño, y hace falta que le pidas perdón, entonces poner tu vida en orden a la luz de la desobediencia pasada incluye esto: ir a pedir perdón a esa persona. Y así, con tanto realismo, el Señor nos llama en serio a poner en orden nuestra vida. También a confesar al Señor tu desconfianza. Porque cuando le confesamos nuestra confianza en la presencia del Señor, en el lugar secreto con Él, vemos lo ridícula de nuestra desconfianza. Porque estamos en la presencia del Dios Todo Soberano, el Dios Todopoderoso. Entonces, desconfiar en Él solo por confesarlo con realismo y con sinceridad es suficiente para ver lo ridícula de la desconfianza. Entonces, también para aceptar las demandas de nuestra relación personal con Él, dejar nuestro descuido, arreglar de nuevo quizás el horario de nuestra vida cotidiana para que hay siempre tiempo para pasar a solas con el Señor. Cuidado, el centro de tu vida cristiana no se encuentra aquí, sino en ese lugar secreto con el Señor, como ya hemos venido diciendo. Entonces, la invitación a la paz exige de nosotros, obviamente, una respuesta en la práctica y una respuesta sincera y urgente. Entonces, llegamos al final de esta serie sobre este tema. No a lo que hemos de aprender de este tema. Hay muchísimo más que aprender porque es la vida cristiana verdadera. Pero a lo menos hemos visto que somos llamados a vivir con la perspectiva necesaria, el propósito necesario, la potestad necesaria y, sobre todo, para disfrutar de todo esto, vivir con la paz necesaria. Creo que esta noche el Señor nos ha subrayado nuevamente la importancia de esta paz que sobrepasa todo entendimiento, porque no es nada producida por nosotros ni por nuestras circunstancias, sino que es parte del fruto del Espíritu Santo de Dios en la vida de todos los que nos entregamos sin reserva al Señorío de Cristo, al Imperio de Cristo. Oremos, hermanos, oremos. Nuestro Dios y Padre, sabemos que hemos llegado al punto final de este aspecto del ministerio de esta semana. Pero no es punto final en otro sentido, sino es un comienzo de una vida transformada a la medida en que aceptemos y nos entreguemos a estas realidades. Padre, perdónanos por el concepto tan achicado tenemos de ti. Qué ridículos somos frente a la grandeza de tu infinidad. Tú, el Dios que moras en la eternidad, tú que eres y siempre serás. Padre, venimos ante ti pidiendo que nos lleves del dominio de nuestros conceptos ridículos a la realidad de las cosas, para que con la perspectiva y el propósito, la potencia y la paz tuya en nuestros corazones, podamos reflejar a un mundo sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, la grandeza, no de nosotros, porque no somos nada, pero la grandeza del Dios a quien adoramos. Y por eso, Padre, en tus manos nos ponemos, pidiendo que la gracia de Dios, que fluye del amor, la gracia del Señor Jesucristo, que fluye del amor de Dios, que lleva fruto en la comunión del Espíritu Santo, sea con nosotros y con la familia de la fe en todo el mundo, ahora y hasta que la fe se transforme en vista, y luego para siempre con el Señor. Todo esto, Padre, te suplicamos en el preciosísimo nombre de tu Hijo amado, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga, hermanos.